El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. Una semana más estamos de vuelta con la ciencia más interesante. Esta semana trataremos la inmunoterapia frente al cáncer. ¿Quieres saber por qué la Universidad de Zaragoza es un referente en este sector? No te pierdas ni un segundo. Soy Beatriz Ayueva y esto es En Clave de Ciencia.
Esta semana en Enclave de Ciencia hablamos sobre la inmunoterapia del cáncer. Además, recuperamos el misterio del avión de Malasia con un reportaje de Guillermo Barreiro. Y como siempre, boletín, curiosidades y Twitter.
Diego López nos trae Cuaderno de Bitácora.
CIRCE promueve el uso de biomasa en Europa. El proyecto pretende motivar la participación del sector agrario.
El proyecto está financiado por el Programa de Energía Inteligente para Europa, que persigue el uso de energías sostenibles.
Ingenieros de la Universidad de Zaragoza crean una herramienta portátil para tratar contracturas musculares.
Tras 2 años de investigación han creado esta solución con la ayuda de los fisioterapeutas implicados en el proyecto. Ahora se persigue la comercialización del aparato.
El próximo 15 de mayo, la Universidad de Zaragoza celebrará el evento Take Up, en el que se reunirán 50 estudiantes universitarios. Girará en torno al emprendimiento.
Los universitarios dispondrán de 8 horas para dar respuesta a 5 retos relacionados con la eficiencia energética, la salud y la ciudad inteligente, entre otros, con lo que se pretende mejorar la vida en Zaragoza.
Emplazada a la 6ª convocatoria de los premios SACHEM Jóvenes Investigadores Químicos, que pretenden reconocer, incentivar y promover la actividad científica y divulgativa para el desarrollo de la química.
Hay 4 categorías diferentes dotadas con 1.000 euros cada una: Innova, Predoc, Postdoc y Futura. Para consulta de bases y más información, la página de la Plataforma Tecnológica de Química Sostenible SUSKEM España. A continuación, Sandra García nos trae las mejores curiosidades científicas.
El azúcar no tiene la culpa del sobrepeso.
Su consumo moderado es altamente saludable y no puede ser el cabeza de turco de la epidemia de obesidad y diabetes.
Lo que se relaciona con la obesidad es un balance energético positivo, es decir, con una ingesta energética superior a los requerimientos del organismo. La risa funciona en el cerebro como la meditación.
Un reciente estudio afirma que la risa provoca unas ondas cerebrales similares a las que tenemos cuando hacemos meditación.
Con la risa es como si el cerebro recibiera un entrenamiento, y este efecto es importante porque permite pensar con mayor claridad, tener pensamientos más positivos y ser capaces de tomar decisiones claves en nuestra vida. Caminar impulsa la creatividad.
Las personas somos mucho más creativas cuando salimos a caminar o a dar un paseo que cuando permanecemos sentadas.
Cuando caminamos nos volvemos más conversadores y también asociamos mejor las ideas, por lo que no solo hablamos más, sino que aportamos más ideas y estas son más creativas.
Las nueces mantienen tu piel más joven.
Comer un puñado de nueces aporta más antioxidantes que la ración diaria de frutas y verduras.
La cantidad de antioxidantes presentes en las nueces es mayor que en la mayoría de los frutos secos y poseen el doble de polifenoles que los vegetales.
Y hasta aquí el Misceláneos de esta semana. Para la próxima volvemos con más curiosidades científicas. ¡Saludos!
Con Ana Girón y Diego López hablamos sobre el uso de la inmunoterapia frente al cáncer, en Planos Paralelos.
La Universidad de Zaragoza ocupa una posición destacada en la investigación sobre inmunoterapia frente al cáncer, gracias a los diferentes estudios que desarrollan los equipos de investigación, dirigidos por Julián Pardo, Luis Martínez y Alberto Anel. Precisamente, la inmunoterapia contra el cáncer está considerada como uno de los logros científicos del 2013 por la prestigiosa revista Science.
La apuesta decisiva por investigar la relación entre las enfermedades autoinmunes y oncológicas por los distintos grupos científicos de la institución académica se ha puesto de manifiesto con motivo del Día Internacional de la Inmunología.
Con esta iniciativa se recuerda el día en el que Edward Jenner inició sus protocolos de vacunación contra la viruela en 1796.
En Aragón existen diferentes grupos de investigación relacionados con la inmunología, entre ellos algunos investigadores que trabajan, todavía a nivel experimental, en el campo de la inmunoterapia de las enfermedades autoinmunes y del cáncer.
Estos son los grupos de Alberto Anel y Luis Martínez, del Departamento de Bioquímica de la Universidad, y el grupo de Julián Pardo, investigador de la Fundación Aragón I+D, ARAIZ, que se ubica en el Centro de Investigación Biomédica de Aragón.
El equipo de Julián Pardo estudia el papel de las gracimas, proteína que defienden de las infecciones virales, y también de las funciones de estas enzimas en relación con la inflamación, cuyos resultados se podrían aplicar a la terapia de enfermedades autoinmunes y del cáncer.
Además, este grupo ha desarrollado protocolos de activación de células asesinas naturales humanas, NK, del inglés Natural Killer, que aumentan la capacidad antitumoral de estas células sobre leucemias, algunas de ellas resistentes a los tratamientos de quimioterapia y que podrían tener aplicación en el tratamiento de estos u otros tumores.
El grupo de investigación de Luis Martínez patentó la utilización de unos liposomas recubiertos de una proteína que las células del sistema inmune utilizaban para matar a células infectadas por virus o células tumorales. En estos momentos se están llevando a cabo experimentos con estos liposomas en modelos animales de desarrollo tumoral.
Finalmente, el grupo de Alberto Anel ha patentado la utilización de otra proteína presente en los linfocitos y activa sobre microbios y células tumorales, llamada granulisina, en el tratamiento del cáncer. En colaboración con el grupo de Blanca Conde, del Departamento de Histología de la Facultad de Medicina, se ha demostrado la eficacia de esta proteína como tratamiento en modelos animales de desarrollo tumoral, en concreto, cáncer de mama y mieloma múltiple.
Esta semana recuperamos el caso del avión de Malasia desaparecido en busca del vuelo 19, con Guillermo Barreiro, Jorge Sobrino y Julia Murillo.
En busca del vuelo 19.
The Honorable Prime Minister used the word.
El honorable primer ministro ha utilizado la palabra perplejo. Estamos igual de desconcertados y para poder confirmar lo que ha sucedido realmente en este día en concreto, con este avión, necesitamos evidencia, pruebas, partes del avión.
Abdul Rahman, director de la aviación civil malaya, hace referencia a uno de los casos de la aviación más misterioso de todos los tiempos. La madrugada del 8 de mayo del 2014, un avión desapareció sin dejar ningún rastro. El destino de sus 227 pasajeros y 12 tripulantes sigue siendo un misterio. Hace 54 días, el MH370 simplemente se esfumó.
...7 de marzo del 2014, aeropuerto de Kuala Lumpur, 11:30 de la noche.
Los pasajeros del vuelo MH370 comienzan a embarcar a su vuelo con destino Pekín.
8 de marzo del 2014, 12:41 de la madrugada.
El avión ya está listo para despegar. 239 personas van a bordo, 12 de ellos miembros de la tripulación. Nadie lo sabe aún, pero entre los 227 pasajeros hay dos iraníes que han conseguido subirse al avión con pasaportes robados. Pekín para ellos no es un destino, sino solo un puente de paso a Europa. Alemania les espera. Por lo demás, nos encontramos personas de 14 nacionalidades diferentes, entre las que destaca la China, con 153 personas. Con combustible para 7 horas y media de vuelo, el avión inicia su despegue. En 6, habrá llegado a Pekín.
1:07 de la madrugada.
Alguien o algo desconecta uno de los dos sistemas que permiten rastrear la aeronave.
1:19 de la madrugada.
En la cabina de mando nos encontramos al piloto Ahmed Zaha, experimentado capitán que desde 1991 ha acumulado 18.000 horas de vuelo. Su pasión por la aviación es muy conocida por sus allegados. En casa tiene un simulador que imita a la perfección las características del avión que pilota esa noche. Los datos de su última prueba en dicho simulador han sido borrados. Pocas horas antes de iniciar el vuelo, uno de sus familiares, Anwar Ibrahim, ha sido detenido por las autoridades gubernamentales y condenado a 5 años de cárcel. A su lado, el copiloto Abdul Hamid, de 27 años, lleva trabajando en la empresa desde el 2007. Hace 3, presuntamente invitó a 2 pasajeras a pasar un vuelo con él en la cabina de pilotaje. Durante ese viaje habría coqueteado con las chicas y fumado durante el vuelo. Su experiencia en el aire es de 2.500 horas. Esta noche, Abdul es el encargado de despedirse de la torre de control. Muy bien, buenas noches.
1:21 de la madrugada.
Alguien o algo desconecta el segundo sistema que permite monitorizar la localización del avión.
1:22 de la madrugada.
La torre de control de tráfico aéreo malayo no recibe más señales del MH370. Ahora mismo el vuelo debería estar entrando en la frontera vietnamita.
1:40 de la madrugada.
El avión da un giro de 180 grados que el mundo no conocerá hasta dentro de 7 días. Cambia su dirección de norte a sur. Si bien el avión ya no tiene operativo ninguno de los sistemas que permite identificar su localización, el satélite de la empresa Boeing sigue manteniendo conexión con la nave. Un simple ping que confirma que el avión sigue ahí. Jim Termini, experto en seguridad aérea.
Aproximadamente cada hora los satélites envían un mensaje diciendo: hola, ¿sigues ahí? Y el avión responde: sí, aquí sigo. Así es como las autoridades de la región han podido confirmar a las autoridades que el avión siguió enviando señales 7 horas después de su desaparición.
2:40 de la madrugada.
Se comunica oficialmente a Malaysia Airlines que el vuelo ha desaparecido, hecho que darían a conocer por la mañana. Ahmad Jaurari, presidente de Malaysia Airlines.
Malaysia Airlines confirma que este vuelo perdió el contacto con el control de tráfico aéreo de Suva.
3 de la madrugada.
El mundo aún no lo sabe, pero el MH370 sigue en el aire. Será el Wall Street Journal el que dará a conocer el hecho de que el avión siguió volando al menos 4 horas más después de su desaparición. John Ostrower, reportero del Wall Street Journal.
Hace unas horas informamos de que el 777 de Malasia estuvo volando unas 4 horas más después de que perdiera el contacto con tierra. Hemos podido confirmarlo por la monitorización continuada de los motores, que no se interrumpió incluso cuando el transponedor dejó de emitir por el motivo que fuera la madrugada del sábado sobre el Golfo de Tailandia.
8:11 de la mañana.
El avión contesta por última vez al satélite. 7 horas y media después de su despegue consume toda la gasolina. Según los trabajos con las señales del satélite, el MH370 finaliza en el Océano Índico, a más de 1,000 kilómetros de la ciudad de Perth, Australia, punto más cercano de aterrizaje. ...15 días tardan en hacerse públicos todos estos datos. Najib Razak, primer ministro malayo.
This is a remote location.
Este es un lugar muy remoto.
Far from any possible landing sites.
Muy lejos de cualquier posible lugar de aterrizaje.
Therefore, with deep sadness,
por eso, con mucha tristeza y pesar, les informo que de acuerdo con estos nuevos datos, el vuelo terminó al sur del Océano Índico.
Ended in the southern Indian Ocean.
...54 días después de la desaparición... solo se conoce el camino fatídico del MH370... Durante más de un mes, los 25 países inmersos en la búsqueda de restos del aparato no han conseguido encontrar nada. Lo único que se da por seguro hoy en día es que los sistemas de localización del avión fueron desactivados de forma premeditada, aunque todavía no se sabe ni quién ni con qué objetivo. El MH370 perdió su pista en mitad del Océano Índico, tras 7 horas de vuelo en las que solo las 239 personas que iban a bordo saben lo que ocurrió aquella noche en la que simplemente desaparecieron.
Por último, toca darse un chapuzón en la red social con Sandra García, tuiteando a la ciencia.
Hola, como cada semana os traemos nuevos perfiles de Twitter, en esta ocasión os recomendamos el perfil de la revista Science, @sciencemagazine, y el perfil de la Sociedad Española de Inmunología, @seinmunología. Además, podéis visitar la página del Grupo Español de Inmunoterapia, www.inmunologia.org. Recordad también que podéis visitar nuestro perfil de Twitter, @clavecie. Esta semana os colgaremos un enlace sobre la inmunoterapia de anticuerpos frente al cáncer.
El programa llega a su fin científico, aunque ya sabes que puedes seguir en contacto con nosotros y con la ciencia en nuestro Twitter, @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.